El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se lo retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Siempre un día como este es un día especial. Un día especial porque Cristo vence. Así como hace 50 días celebramos que Cristo vencía la Pascua, hoy también celebramos que Cristo vence. Pero por supuesto, cuando hablamos de victorias del Señor, pues uno utiliza el lenguaje más nuestro, más humano, ¿no? Nos han enseñado a vencer desde pequeños, a ser los primeros. En el deporte, con mayor razón, tratamos de ganar siempre. Y algunos, depende del equipo del que sea, pues pierde más o menos, ¿no? Pero a todos nos gusta ganar. Es raro el que te dice que no le importa perder un partido, aunque sea de chapas, o de canicas, o en la play. Pues no, no da igual. Perder no da igual, nunca. Nos cuesta, nos molesta perder. Por eso, cuando uno habla de la victoria de Cristo y de María, pues imagino otro tipo de victoria, más espectacular, más humana o más mundana, más del mundo, ¿no? Donde por fin se vea a los creyentes, donde destaquen los creyentes, donde nos hagan caso. Una victoria un poco del mundo, como la que esperaban seguramente los discípulos de Jesús, que acabase con esa opresión del pueblo judío. Una victoria más de aquí, más nuestra, ¿no? Sin embargo, cuando Cristo vence, y cuando Cristo hoy también vence en este día, no vence desde ese éxito que a veces buscamos, tan humano, sino que vence muchas veces desde la derrota más absoluta de la cruz. Vence desde la derrota de la cruz. No vence el Domingo de Ramos, vence el Domingo de Resurrección. Vence cuando aparentemente todo está perdido. Vence cuando uno está derrotado o en la soledad. Y esto es muy importante porque la vida no siempre vencemos, ¿no? A veces cuando uno es joven pues piensa que sí, ¿no? Que se va a comer el mundo, que va a vencer siempre, que todo le va a ir bien. Luego la vida uno le va mostrando que no es tan así. Y el paso del tiempo nos muestra que las capacidades que uno tenía de joven pues son menos cuando uno va aumentando la edad. Es un poco triste, ¿verdad? Pero es así. Y uno pensaba antes que podía hacer toda la caminata y ahora solamente puede hacer una parte. Bueno, el reconocer los límites, el reconocer la debilidad es lo que posibilita la fiesta de hoy. Porque los apóstoles tenían miedo. La semana pasada escuchábamos como Jesús les decía: id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Y una semana después los encontramos metidos en el cenáculo. Es decir, en esa casa donde habían comido la última cena, donde habían estado con el Señor antes de su muerte. En definitiva, nos encontramos escondidos. Escondidos con miedo. Con miedo, con los miedos más humanos. Ir al mundo entero cuando se sentían tan débiles. Ir al mundo entero suponía entonces morir. Suponía perder cosas. Y no estaban dispuestos. Creo que los miedos de los discípulos de hoy son nuestros miedos tantas veces. Tenemos tantas veces a salir. Miedo a salir, miedo a dar. Miedo incluso a decir. Como me contaba una persona otro día. Hoy en día decir que uno es cristiano en el mundo, pues no te llevan a los leones como en otra época, ¿no? Depende del país. Ahora hay otros lugares donde sí que es perseguido, los cristianos son perseguidos. Pero a lo mejor lo que sí que trae consigo es la crítica o el desprecio, o simplemente que pasemos a ser invisibles para muchos, o que nos critiquen, o que perdamos el trabajo, o tantos riesgos que tiene hoy en día decir que uno es cristiano. Con lo cual, los miedos que tenían los mismos judíos en el cenáculo son nuestros miedos hoy. Miedo, miedo a salir. Es un miedo invisible que a veces nos encierra. En el teatro dicen que hay una cuarta pared. Todo el mundo sabe que hay tres paredes, ¿verdad? Pues en el teatro hablan de la cuarta pared, la pared invisible. Es la pared que separa a los que actúan de los espectadores. Dicen que esa pared se rompe cuando los que actúan lo hacen tan bien, lo viven tanto, están tan convencidos de lo que viven y representan también la obra, que el espectador se mete en la obra. Y por eso también hoy se trata de hacer esos teatros donde hay esa interacción, incluso actores que aparecen en el público, para integrar al actor. De alguna forma nuestra iglesia y la iglesia de sus discípulos en el comienzo corría el riesgo de estar separada por esa cuarta pared. Ellos vivían su obra dentro del cenáculo. Nosotros a veces podemos vivir la obra dentro de nosotros mismos sin que se rompa esa cuarta pared. Esa cuarta pared que permite que aquellos que no creen, que están fuera del escenario, se integren y que nos permita a nosotros salir fuera de ese escenario para llegar a los corazones que están ansiosos y que tienen sed de Dios y que tienen sed de la paz de Dios y del fuego de Dios, aunque muchas veces tampoco lo sepan. Ese es el misterio de la fiesta de hoy. Es el misterio que pasa en realidad, en primer lugar, por esa humillación de reconocer: yo no puedo. Yo creo que todos lo hemos experimentado en nuestra vida muchas veces, el sentir: no puedo. A lo mejor los más jóvenes todavía menos, ¿no? Pero en general todos hemos experimentado esa impotencia. Para el encuentro con el Señor, eso es lo que posibilita que venga el Espíritu. Reconocernos pequeños, reconocernos débiles, reconocernos frágiles, reconocer que humanamente nos sentimos pequeños. Eso es lo que posibilita que en ese pequeño cenáculo, donde los discípulos están solos con María, podamos acercarnos a ella, podamos confiar en ella, podemos dejar en ella nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras impotencias, nuestra pequeñez, dejarlas en manos de María. ¿Qué es lo que hicieron los apóstoles? La dejaron en manos de María y le dijeron: María, pues encárgate tú, reza con nosotros, enséñanos a rezar. Seguramente le repitieron lo que le repetían a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y seguramente esa semana, esos días con María, le dijeron: María, enséñanos a orar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que pedir? ¿Qué tenemos que conseguir? Esa es la oración de los discípulos con María. Es lo que hacemos nosotros hoy al venir aquí a rezar. Muchos han estado rezando antes de la Eucaristía, implorando también esa venida del Espíritu Santo al corazón, para que ocurra lo que ocurrió en aquella ocasión. A veces nos creemos poco la misma Eucaristía. Nos creemos poco a veces las fiestas como la de hoy. El Espíritu Santo viene siempre, está en todas partes, es invisible, lo conocemos poco. Conocemos más al Padre, al Hijo. El Espíritu Santo se nos escapa porque es ese amor, ese fuego, ese viento, tiene menos figura humana y sin embargo está tan vivo y tan presente, y es lo que posibilita en realidad que la Iglesia esté viva, la presencia del Espíritu Santo. Pero a veces nos cuesta creer que hoy, por ser Pentecostés, puede ocurrir algo. Claro, lo dice el cura, pues lo tiene que decir, pero ¿creemos realmente que puede venir el Espíritu Santo a mi corazón para cambiarme? ¿Creemos, o mejor dicho, necesitamos que me cambie, que nos cambie? Algunos me dicen que sí. Yo creo que es importante. Necesitamos que nos cambie, ¿verdad? Claro que necesitamos, cualquiera de nosotros, todos, mejor dicho, todos necesitamos que nos cambie, porque tendemos a veces de forma absurda, pero constante, al reposo, ¿verdad? Algunos tienden más que otros, pero en general todos tendemos al reposo. Es decir, cuando dejamos de luchar, nos paramos. Los que han venido a la caminata se han sentado ya hoy. Hoy ya no me pida nada más, voy a ver la tele. Bueno, es el peligro en nuestra vida. El esfuerzo hace que después nos sentemos y ya se acabó. Hasta aquí doy. El reposo. Y por lo tanto necesitamos un Espíritu Santo, un fuego del Espíritu Santo que venga hoy a movernos, a inquietarnos. La fiesta de Pentecostés es una fiesta que nos tiene que inquietar. ¿Qué es lo que no está en orden en mi vida? ¿Dónde realmente tiene que venir Dios a cambiar un poco? También incluso a desestabilizarme a veces, porque la excesiva comodidad no es buena. Cuando uno está tan a gusto consigo mismo que no necesita a nadie más, pues tampoco es bueno. Porque uno se aísla en su comodidad. Dice: aquí estoy bien, aquí me quedo. Y el Espíritu Santo tiene que venir de nuevo a inquietarme, a preguntarme: ¿qué te falta? pero no sientes que te falta algo. Los que vais a hacer hoy la alianza, sentís lo mismo. Si no, no estaréis aquí. Necesito algo más. Igual que Rito, cuando haga la primera comunión, necesito una fuerza, una presencia de Dios en mi vida que me cambie el corazón, que me llene el corazón, que le dé sentido a tantas cosas que nos cuestan en nuestra vida, a tantas cosas que nos hacen difícil. Decía el padre Kendrick que solamente cuando el Espíritu Santo penetra el subconsciente, que a lo mejor algunos ni sabemos lo que es, ¿verdad? Pero el subconsciente, lo que no controlamos, lo que a veces nos sorprende en nuestra vida, que actuamos de una forma que no pensábamos, o reaccionamos de una forma que no pensábamos. ¿Por qué? Porque está en ese subconsciente donde no entra muchas veces Dios, porque no le dejamos. Hasta que la religión, hasta que el cristianismo no se ha adueñado de mi subconsciente, no soy cristiano. Podré tener muchas formas cristianas, podré hacer muchas cosas cristianas, pero no habrá llegado Cristo a lo más profundo de mi alma. Y eso es lo que pedimos hoy, que el Espíritu Santo me penetre hasta lo más profundo. Ahí podrá romper las barreras de mi casa interior. Ahí podrá romper las barreras de mi corazón, que pone barreras para que Dios no vea todo, como pensando que mejor que no se meta ahí dentro para armar revuelo, que me deje tranquilo, ¿no? Pues escuchamos hoy la lectura, ese viento huracanado. No, no, mejor no. Mejor una brisita suave, algo tranquilo, pero un viento huracanado que me revuelva la casa. A ninguna madre le gustaría que su casa viniese un viento huracanado y acabara con todo el orden. Pues a veces nuestra vida es igual. Tenemos todo tan ordenadito, tan a gusto, que no queremos que venga ningún viento huracanado. Eso nos molesta. La brisa de Elías, esa nos gusta más. La brisa suave, pero el viento huracanado. Y lo que viene hoy, lo que debería venir hoy en mi corazón, es un viento huracanado que me ponga un poco inquieto. Que nos ponga un poco inquieto, que nos cambie un poco la agenda. El orden que tenemos establecido. La comodidad que hemos hecho ya como una especie de norma en nuestra vida. Vamos a pedirle al Señor hoy que nos regale su espíritu, que nos transforme y sobre todo que nos regale también sus dones, los 7 dones, pero también los frutos del espíritu, que son muchos. En concreto quisiera que pudiéramos pedir algunos de ellos. Uno de ellos es sin duda la paz. Yo creo que cuando uno piensa en el Evangelio de hoy, que Jesús viene a dar la paz, lo que más deseamos en nuestro corazón es la paz. La paz, y sobre todo la paz verdadera. La paz que no me la da el mundo y tampoco me la puede quitar entonces. La paz que es un don. Y que por lo tanto la podré dar incluso aunque a veces no la sienta, porque Dios me utiliza como instrumento para hacer llegar a otros la paz. Hay personas que son pacificadoras, ¿verdad? Que dan paz. Algunos se casan con una persona muy tranquila porque le da paz. Luego le molesta que sea tan tranquila, pero el origen era muy verdadero. Les daba paz y los centraba. Hay personas que dan paz, que pacifican el alma. Hay otras que nos ponen de los nervios, ¿no? Hoy tenemos que pedir la paz verdadera para ambos, ¿no? Especialmente para los que los ponen nerviosos, para que sean capaces de pacificar. Hay personas que reconcilian, ¿verdad? Que son capaces de reconciliar, de unir. Es un don del Espíritu Santo, de la unidad. Hay otras personas que enseguida dividen, pensando que dividiendo vencerán, pero en realidad no se vence así. La unidad es un misterio y se logra a través de un corazón pacificado, que pacifica a otros. Qué bonito cuando escuchamos en las lecturas que los apóstoles empezaron a hablar en su idioma y todo el mundo los entendía. Hoy que estamos en una sociedad de tantos idiomas y donde nadie se entiende, incluso hablando el mismo, incluso con pinganillo, entiendes tu idioma pero no entiendes nada. ¿Y cuánto cuesta hoy hablar realmente el mismo lenguaje? En la misma iglesia, ¿cuánto nos cuesta hablar el mismo lenguaje a todos? Cuando hay un solo lenguaje, que es el de Cristo y el de María. Y nos cuesta muchísimo. Y cuando hablaban ellos, todos entendían en su idioma. Todos entendían lo que Dios les estaba diciendo. Pero ¿cómo es posible que siendo de otra ciudad y con otra lengua, Pedro me esté hablando y yo lo entienda? ¿Cómo es posible? Esa debería ser la forma de hablar de los cristianos. Que allí donde estemos, seamos capaces de hablar y que la gente nos entienda. El gran peligro a veces de la iglesia es que habla un idioma que la gente no entiende. Entonces no hablamos el idioma del corazón humano. Porque el idioma de Cristo habla el idioma del corazón de Cristo. Del corazón del hombre. Toca el corazón del hombre. Cristo toca el corazón del hombre. Eso, ese es nuestro lenguaje. Que nuestras palabras puedan en Cristo tocar el corazón del hombre y acercar a Cristo al hombre. Ese es el lenguaje de la iglesia. Y ese es el lenguaje que unifica. Porque no compite. Porque no crea distancias. Porque no busca la diferencia, sino que busca lo que une, lo que nos une. Ese es otro regalo que queremos pedirle a Dios, el de pacificar y el de unir. Y por último, el tercer don que yo quisiera que pudiéramos pedir hoy es un don que a veces también nos escasea en nuestra vida, que es el don del perdón, la misericordia. Tantas veces lo escuchamos, tenemos que aprender a perdonar. Tantas veces queremos en nuestro corazón perdonar. Lo que más queremos en realidad es ser perdonados, porque esa herida la llevamos clavada en el alma y necesitamos experimentar tantas veces el perdón en nuestra vida, el perdón del sacramento, el perdón de las personas que nos perdonan por lo que hemos hecho, sobre todo el perdón de Dios en mi corazón, que sienta que Dios me perdona de verdad. Y el perdón más difícil, que yo me perdone, que yo sea capaz de perdonarme, es lo más difícil y es lo que tenemos que pedir hoy. Porque solo cuando yo experimento el perdón en mi vida, solo cuando he experimentado esa misericordia de Dios, podré perdonar a otros. Vamos a pedir a Dios que esta fiesta de Pentecostés nos cambie ese corazón para dar paz, para unir, para perdonar, para entregar la misericordia de Dios y para que nuestra vida sea una luz en medio del mundo y podamos transmitir el paso de Dios hoy por nuestras vidas, que es Pentecostés, el paso del Espíritu, y podamos regalar ese amor de Dios que hoy recibimos a tantos corazones que necesitan tocar a Dios en sus vidas.